Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El kilómetro 24 de la autovía A4 que une Sevilla con Cádiz es hoy el epicentro de la tragedia por la muerte de 6 personas, 2 de ellas guardias civiles, cuando esta madrugada el conductor de un camión procedente de Algeciras les arrollaba. Los 2 agentes y otros 3 que están heridos graves formaban parte de un control rutinario. El conductor, que ha resultado ileso y está detenido, ha dado negativo en el test de alcohol y de drogas. En esa autovía andaluza sigue nuestro compañero Daniel Trigo. Dani.
Hola Pilar, la última hora desde aquí es que ya han sido levantados los 6 cadáveres. Ahora mismo en el lugar del accidente permanece el camión articulado que se ha llevado por delante tanto a los vehículos del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil como el vehículo en el que permanecían parados en el control los 4 civiles que también han fallecido. El cuerpo de uno de ellos ha tenido que ser excarcelado de un amasijo de hierros. Continúa a esta hora las labores de investigación. Desde esta zona acotada, paralela a la calzada en la que estamos, se puede ver a agentes de la Guardia Civil sacando fotos o pintando en la calzada en lo que parece ser una reconstrucción de este trágico accidente.
Gracias, Daniel. Enseguida volvemos contigo aquí en Herrera en COPE para ahondar en lo que está ocurriendo en ese lugar del accidente. Cataluña entra hoy oficialmente en periodo electoral. El Diario Oficial de la Generalitat publica este martes la disolución del Parlamento de cara a las elecciones del 12 de mayo. Unos comicios en los que PP y Ciudadanos acercan posturas de cara a presentar una lista única y conjunta que supondría de facto la desaparición del Partido Naranja. Maribel Sánchez.
El tiempo se agota y el PP urge a Ciudadanos para que firme un acuerdo. Es verdad que desde la formación naranja confirman a COPE que hay buena voluntad y siguen acercando posturas, pero el escollo está en que prefieren que sea una coalición de partidos con la que pueden mantener su identidad y no una integración, que es lo que exigen los de Feijóo, para copar el centro-derecha en exclusiva. Además, en Génova quieren que este acuerdo sea permanente, que afecte a todas las citas electorales que tenemos por delante y que las listas vayan encabezadas por candidatos del PP. Y ahí es donde los populares se están poniendo también las pilas porque falta cerrar esas candidaturas y reconocen a COPE que siguen barajando nombres tanto en Cataluña como para el Parlamento Europeo.
Y hoy martes la bombona de butano vuelve a subir y lo hace hasta situarse en los 16,67 euros la unidad, casi un 5% más. Es el tercer repunte consecutivo de precio de una bombona que a diario en España consumen 8 millones de hogares. Y protagonismo a esta hora para Carlos Herrera. La Diputación de Cádiz reconoce al director de este programa como hijo predilecto de la provincia. Lo hace en un acto que está a punto de comenzar y en el que se encuentra Rubén López.
Sí, por su amor y pasión por la provincia de Cádiz, hoy en el Día de la Provincia de Cádiz, cuando se cumplen 112 años de la primera Constitución Española, la PEPA que se promulgó aquí en la ciudad de Cádiz, se reconoce a Carlos Herrera como hijo predilecto de la provincia en un acto que está a punto de comenzar y en el que va a tener un protagonismo especial. Herrera recordando esa pasión que tiene por esta tierra desde hace años también se ubicará aquí en la provincia de Cádiz. Como digo, un acto que comienza en unos minutos en el Salón Regio de la Diputación Provincial de Cádiz con este enorme reconocimiento a Carlos Herrera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El ex vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira, se niega a declarar en los juzgados. Bruno Casar.
Estaba citado a las 11 de la mañana el que fuera vicepresidente de los árbitros. Como dices, ha acudido a esa citación y por el momento el caso Negreira continúa tal y como estaba. Víctor Navarro.
Se ha acogido a su derecho a no declarar. Enríquez Negreira ha estado solo 20 minutos en el interior de la ciudad de la justicia. Entraba y salía sin dar declaraciones, acompañado de su mujer, y su abogado al salir ha explicado que se acoge a su derecho a no declarar y que ya no debe pasar por sede judicial. Estaba citado para aclarar por qué recibió 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018. La Audiencia de Barcelona ordenó ayer readmitir a la Federación Española como acusación particular en el caso Negreira y en este proceso también deberán declarar los expresidentes y el presidente del FC Barcelona.
Gracias, Víctor. En cuanto a la selección española, protagonismo para los de Luis de la Fuente que ya se ejercitan de cara a ese primer amistoso ante Colombia el viernes. Por cierto, que esta tarde se va a presentar en Portugal el logotipo y el vídeo oficial del Mundial 2030 que España organiza junto con los lusos y con Marruecos. Y en el Granada, noticia de esta mañana, cesado el cacique Medina que ya tiene sustituto. Es oficial la llegada de José Ramón Sandoval al banquillo del Granada.
Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
5 minutos, continuamos con Hora de Radio, aquí en Herrera en Cope Tenerife. Vamos con algunos mensajes de los oyentes en el 6-10-10-80-11. Un oyente nos manda un escueto no al tren, nos dice por aquí, hablaba Manuel Fitas de que el tren podría ser una solución a todos estos problemas laborales de desplazamiento al sur de Tenerife. Otro mensaje que dice, la ETT no creo que sean muy ilegales. ¿Por qué el Hotel Tesina es capaz de hacer eso para sus empleados y el resto no es capaz? Estos datos son importantes al elegir alojamiento, dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí en el 6-10-10-80-11, ¿dónde puedo ir de nuevo el programa de hoy? Me perdí la charla con los sindicatos. Bueno, pues es muy fácil. Ustedes ponen en Google Audios COPE Tenerife y ahí les salen todos los programas de todos los programas de COPE Tenerife, de COPE Canarias, todos los programas que hacemos aquí. Si usted quiere la página web de COPE, nos busca en las emisoras COPE Tenerife y ahí en nuestra página de audios también lo tiene todo. Otro oyente que dice por aquí, Guillermo, hay que dejar de pagar ayuditas y que se pongan a trabajar, nos dice por aquí en oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, lo de Pedro Sánchez no tiene nombre. Efectivamente, los canarios somos de segunda edición. No lo dudes, nos dice por aquí otro oyente. Ustedes interactúan, ya lo saben, siempre con nosotros en el 6-10-10-80-11. Bueno, les contaba yo, les adelantaba algo, la historia al principio del programa. Se han puesto en contacto con nosotros. Vamos con dos denuncias de dos oyentes que se han puesto en contacto con nosotros. La primera tiene que ver con un oyente de la zona de La Perdoma, en el municipio de Orotava, que nos ha llamado esta mañana y nos ha contado que al parecer pues hay un cochino negro, propiedad supuestamente de uno de los vecinos, aunque él no niega, por lo que me han estado explicando, que sale de la finca de este primer vecino y bueno, pues está generando miedo, se pasea por la calle, deambula por la calle y de hecho ha entrado en propiedades. Ayer, sin ir más lejos, entró a la propiedad de un segundo vecino, le destrozó todos unos naranjeros que tenía y bueno, pues evidentemente hay preocupación y hay miedo porque estamos hablando de un animal de unos 50 kilos de peso que puede incluso atacar a las personas, no digamos ya a un niño. Francisco Socas es el oyente que se ha puesto en contacto con nosotros esta mañana. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, y todos los oyentes de Radio Cope.
Sucintamente, eso más o menos es lo que está ocurriendo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, desde aproximadamente un día o dos antes de fin de año, entró en mi propiedad, hizo un destrozo ahí entre aguacates y frutales que tengo aquí. Me llamó el vecino que acaba de mandarte el audio yo también.
Sí.
Y me dice, mira, tienes dos cochinos aquí dentro, te están destrozando todo. Vine para acá de noche con una linterna y tal, efectivamente los vi, los alumbré, pero según los alumbré salieron disparados.
Pero espérate, ¿entonces son dos cochinos en vez de uno?
Habían dos, no sé si habrán quitado algunos y sí que. El cual yo fui a hablar con supuestamente el propietario, me negó que eran de él,
sí,
que no tiene papeles, que los denunciara, que si quería, que los matara. Digo, no, para matarlos yo los matas tú. Y así está la cosa. Ayer se acaba de meterse dentro de una vivienda de un vecino que el del audio.
Sí.
Y así sucesivamente, todos los días o cada par de días se mete en una propiedad, se ha comido huertas de papa, ha hecho bastante daño y luego es peligroso.
¿Por qué este cochino 50, tiene un comportamiento agresivo, digamos?
Sí, sí, es agresivo. Ayer este hombre intentó ir hacia él y tal, y le enseñó los dientes y tuvo que salir de la casa corriendo, llamó a la policía municipal, se presentaron aquí, ellos dicen que no le pueden hacer nada, que hagamos un escrito a la página del ayuntamiento quejándonos y demás, a ver si un veterinario puede matarlo, puede eliminarlo, o yo qué sé.
Y le enseñó los dientes, o sea, imagínense lo que es que el animal en cuestión te enseñe los dientes, de luego no
es. Si le ataca, si le ataca, seguro se tira a morder.
Claro, claro, claro.
Y luego no te digo nada si pilla un niño. Este hombre tiene nietos pequeñitos y los pilla aquí en el patio de la casa y puede pasar una desgracia.
Claro. Bueno, ustedes se ponen en contacto con o averiguan qué puede pasar con el ayuntamiento y les dicen que hay que presentar un escrito.
Un escrito. Yo estuve esa noche, una noche antes de fin de año en la Guardia Civil de la Orotava y me dijeron que, bueno, que denunciara si quería, que fuera el siguiente día y denunciaba y tal y cual, pero denunciar a alguien que se niega, que ya no es el dueño, es ir al juzgado y pagar nosotros los gastos de denuncias y demás. Entonces eso también es lamentable.
O sea que nadie quiere un poco hacerse cargo de esos gastos, es lo que me quieres decir, ¿no?
Sí, exactamente.
Claro,
porque
pero aquí digo yo que el ayuntamiento como tu propio no puede hacer nada.
Pienso que sí, el ayuntamiento, Seprona o alguien, alguna entidad pública que que elimine este animal de la calle.
Coste, que estoy hablando contigo en antena y estamos hablando de esta mañana, hemos estado hablando con el ayuntamiento, estamos esperando a ver si alguien del ayuntamiento puede entrar a contarnos algo sobre este asunto, a ver qué opinan ellos, uh-huh. Pero de momento no tengo respuesta del ayuntamiento, sí tengo respuesta, me han dicho que están hablando con la concejala responsable, pero estoy esperando, sí, sí, a ver si a lo largo del día de hoy o incluso mañana pueden entrar y contarnos el tema, ¿no? Pero entonces vamos a ver, para concretar, es decir, ¿a ustedes el ayuntamiento dicen que no pueden hacer nada? O sea, que tienen que presentar un escrito, ¿para qué exactamente?
Sí, quejándonos de los daños que hace y del peligro que tiene ese cochino en la calle, que es agresivo, qué tal, y a ver si ellos por manos del ayuntamiento pueden mandar un veterinario o alguien que lo pueda eliminar o coger y meterlo en un refugio de animales o algún tema que los vecinos no se hayan con peligro a este animal en la calle.
Hombre, yo entiendo que el ayuntamiento debe tomar cartas del asunto y mandar a ese veterinario y ver qué medidas se pueden tomar. Sí. Claro, el problema que veo en todo esto, Santiago, es que hay que determinar si realmente esa persona es el propietario, que ustedes están convencidos que sí es el propietario del cochino, sí, sabemos, del cochino, pero él lo niega.
Sabemos quién es, pero él lo niega. Él dice que no tiene papeles, que tal. Me imagino que este animal, para tenerlo, tendrá que tener, porque es un cochino negro vietnamita. Y creo que está protegido, creo que tiene que tener documentación, como cualquier perro, como cualquier animal, ya hoy en día te exigen una documentación y ser responsable de ese animal.
Madre mía, cochino negro vietnamita de 50 kilos, me decías, ¿no?
Yo creo que está entre los 50 y 70, por lo menos. Habían otros que eran más pequeños, pero que entró ayer a la casa de vecinos...
Hablamos de un animal de gran tamaño, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, estoy buscando aquí cochino negro vietnamita en Google y efectivamente son unos animales enormes.
Creo que es de pata corta, es más corto que el cochino normal y tal, pero ya con el tiempo que lleva suelto se ha vuelto agresivo. Creo que ha llegado hasta la barriada de San Antonio un poquito antes que hay un...
Pero claro, si tú me dices que está deambulando por las calles, es un peligro hasta para los coches, para el tráfico, para cualquier circunstancia, evidentemente.
Exactamente. Se cruza por la calle un vehículo, se le pone delante, puede provocar un accidente material y personal, porque te imaginas ir en un coche y ver un bicho de estos en la calle. De hecho, han pasado ya con muchos perros y muchos accidentes gordos con... con perros en la autopista o en la vía pública.
Santiago, vamos a intentar por todos los medios que el ayuntamiento nos diga algo y nos dé una explicación a este asunto. Si es de aquí a las 12 que terminamos el programa, bien, y si no, pues mañana. Pero estamos en diálogo directo con el ayuntamiento a ver qué explicación nos pueden dar, ¿de acuerdo? Y te agradezco muchísimo que hayas hecho esta denuncia aquí en la sintonía de la cadena COPE, ¿de acuerdo?
Pues nada, a ustedes, gracias. Muchas gracias.
Estamos en contacto, en cualquier caso, Santiago.
De acuerdo, gracias.
Bueno, les decía que quería contar dos denuncias hoy de dos oyentes. Esta, cuanto menos, es bastante curiosa, ¿eh? Y no vamos a perder la pista y a ver qué nos dicen desde el Ayuntamiento de La Orotava con todo este tema. Pero, Brian, queremos contar también la historia de José Manuel Megoya, ¿verdad? Cuéntame, este oyente, ¿qué es lo que nos ha dicho?
Pues mira, ayer se puso en contacto justamente con nosotros para contarnos su situación. Tiene 65 años y se siente maltratado por las instituciones. Pidió una revisión de su discapacidad, que ha pasado del 65% al 55% de forma permanente en el 2014 y luego ya en 2019 al 37%, pese a tener un problema en la columna. Solicitó el certificado de discapacidad para poder jubilarse en abril, pero bueno, si no tiene el 65% de discapacidad como mío, va a cobrar una paga de 480 euros mensuales, que en el caso de superar esta cifra, pues sería el doble. Tiene un padre de 94 años que se ha operado dos veces de cáncer de colon y vamos a decir que también durante el año 2005-2007 se encadenó en el Hospital General de Lanzarote durante dos meses por otra injusticia.
Y ahora mismo está amenazando con encadenarse aquí en el edificio Príncipe Felipe, que está aquí encima del mercado, ¿no?
Exacto, aquí prácticamente en Santa Cruz.
Uh-huh. La historia es que, claro, su discapacidad ha pasado en 2014 del 65% al 37%, se va a jubilar y eso significa que puede cobrar la mitad de pensión o la mitad de paga si esta situación no se soluciona.
Efectivamente.
Vamos a saludar al protagonista de la noticia, José Manuel Megoya. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, caballero.
Hemos intentado hacer un resumen de la denuncia que usted nos ha trasladado, Pero básicamente, con esta reducción que le quedó usted de la discapacidad, que ha pasado en 2014 de un 65% a un 37% en la actualidad, pues realmente la pensión que le va a quedar es prácticamente la mitad de lo que le podría quedar, ¿no?
No me queda ninguna pensión, puesto que no me permiten jubilarme. Uh-huh. En un principio se supone, porque la Seguridad Social tiene un grado de discapacidad del 65%, sí, y me podría jubilar. Como en la actualidad el gobierno de Canarias me da una resolución del 37%, sí, pues no me puedo jubilar. Uh-huh. Es decir, me ha fastidiado los puntos que me ha quitado, pero tengo una gracia que un ángel me ha mandado un correo electrónico, no sé quién es, no la conozco, no sé cómo se llama, y me pone una resolución a fecha del 21/2/2020 con una resolución de un 47%. Al parecer, Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias no tiene ni idea, y esta resolución del 21/2/2020 resuelve que tengo la discapacidad del 47% desde el 13/12/2019.
Bien. ¿Y con esa discapacidad qué situación le quedaría?
En las mismas. No me puedo jubilar, puesto que la enfermedad que tengo no entra dentro de las que contiene el Estado, el Gobierno de Canarias, para poder jubilarme. Mm. Me faltan 18 puntos nada más, que son los que yo reclamo por justicia, por humanidad, porque corresponde, ya que han habido una serie de errores. Ustedes tengan en cuenta de que el 21/2/2020 resuelven una discapacidad del 37%.
Sí.
Recuerde, 21/2/2020.
Sí.
El 21/2/2020, la misma fecha, resuelven una discapacidad del 47%. Estamos hablando de la misma fecha, pero distintos grados de discapacidad.
¿Y cómo es posible que la misma fecha le den dos grados de discapacidad?
Eso habría que preguntarle al Gobierno de Canarias por qué se me ha bajado la discapacidad, por qué se están cometiendo estas series de errores, esta serie de maltrato hacia mi persona, y la respuesta que me dan es que yo no tengo el 47%. Hace un año y pico solicité mi grado de discapacidad, mi certificado, voy a Santa Cruz después de una cita y me dan una sola página. Le requiero las otras tres páginas, me dicen que no, que tengo que hacer un escrito, pedir cita y presentarlo. Pues, lógicamente no lo he hecho.
Bueno, la cuestión es que usted, José Manuel, está dispuesto a encadenarse aquí en el edificio Príncipe Felipe, ¿correcto?
El próximo lunes, esta semana, tengo agenda de médicos con mi padre, que ha sido operado por segunda vez de un cáncer maligno.
Sí.
A mi padre le podrá quedar un año y medio, dos años de vida. Mm.
¿Y usted el próximo lunes se va a encadenar aquí?
Sí o sí. Si no se me atiende mi petición y se solucionan los errores que han tenido, esta persona a primera hora, salgo de los realejos, me presento en Príncipe Felipe y me encadenaré en la puerta durante un tiempo ilimitado. Mm. No me importa si es un día, una semana o un mes.
¿Pero eso incluye hacer una huelga de hambre o simplemente encadenarse ahí?
En un principio es una huelga, una manifestación unipersonal, por la cual sí estoy autorizado por la delegación del gobierno. Sí. En una huelga de hambre ya sería un poco más duro, pero si fuera necesario, pues no tengo nada que perder, caballero.
Ya.
No tengo nada que perder. Entonces,
¿Y lo hace aquí en Príncipe Felipe? Porque ahí está, me imagino, la sede de la administración que usted le tiene que solventar el problema, ¿no?
Efectivamente, es ahí donde han mandado el grado de discapacidad con un 37% y el del 47%, que una página que me dieron hace un año y pico porque lo solicité para trabajar en una ETT, cosa que por desgracia no puedo trabajar, y aunque pueda trabajar no me dan trabajo, y aunque pudiera trabajar y me diesen trabajo, tengo a mi padre de 94 años, que soy yo solamente, con mi discapacidad, con mi imposibilidad de la columna, quien lo tiene que cuidar, quien lo tiene que bañar. Lo cuido 24 horas y 3 minutos al día.
¿Y aún así, usted está dispuesto a encadenarse y dejar a su padre sol?
No, tengo esta semana para solucionar problemas. El primer día mi padre me acompañará porque no tengo a quién, pero a partir del martes sí. También le puedo contar que mi padre solicitó una resolución de discapacidad para poder solicitar los papeles de dependencia, y se solicitó con el 10 de octubre del 2022. Hasta la semana pasada, que pasé por el edificio Príncipe Felipe, pues no había ninguna atención. Ahora dicen que a mi padre le van a llamar rápidamente. Bien. No lo han hecho, van dos semanas.
Bueno, ese ya es otro caso, evidentemente. Lo digo porque no tenemos mucho más tiempo. Pero José Manuel, vamos a seguir su caso, y si viene usted el lunes y se encadena, pues vamos a estar pendientes de su caso y de lo que pueda ocurrir. Yo le agradezco muchísimo que se haya puesto en contacto con nosotros y lo haya denunciado aquí en COPE, de verdad, y que tenga mucha suerte. Estaremos en contacto, ¿de acuerdo?
Caballero, si me permite un detalle, sí. Todas mis palabras están avaladas documentos. Estos documentos están a su disposición y a la disposición de cualquier medio de comunicación, persona responsable, etcétera, que me lo requiera.
Perfecto.
Todas mis palabras están avaladas por documentos.
José Manuel, toda la suerte del mundo, seguiremos su caso. Gracias, de verdad, un saludo.
Un millón de gracias por su atención y que tengas un bonito y feliz día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, chao. Pues tendremos una persona aquí encadenada. Vamos a ver qué pasa aquí el lunes, hay solución a todo este problema. 11:21, escuchamos unos mensajes publicitarios y estamos ya con Maricruz y con sus palabras canarias. Venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros, y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños, y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
Semana Santa en San Cristóbal de la Laguna. Devoción, cultura, historia y arte se encuentran en un marco excepcional. Las calles de nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad. Semana Santa Lagunera. Vívela con nosotros. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Sintoniza la emoción de encontrar tu vehículo de ocasión perfecto en Motor 7 Islas. Descubre una amplia selección de autos de calidad y precios increíbles. No te pierdas esta oportunidad única. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife. Motor 7 Islas, donde tus sueños se hacen realidad.
¿No has encontrado el detalle para sorprender a papá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial y de ocio al aire libre, donde puedes encontrar ese detalle especial. El Trompo, gira a tu alrededor.
Bueno, vamos con este ratito que lo pasamos también siempre con Maricruz, con nuestras palabras canarias, ya lo saben, 6-10-10-80-11, si usted quiere participar con nosotros, envíenos esas palabras canarias que siempre ha escuchado en casa. Tengo un par de mensajes ahora que los leo de otras cuestiones, pero vamos con las palabras
canarias. Voy a dar un mensaje yo también.
¿Vas a dar un mensaje también?
He leído que está de moda tener como animal de compañía un cerdo vietnamita.
Un cochino
vietnamita. Pero pequeñito, no está fiera, pero esto se la ha convertido en un jabalí. Madre mía.
Es todo un pedazo de bicho que vamos.
Pero bueno, parece bueno. Y además yo te digo, cuando se escapa un animal así, la Guardia Civil enseguida acude cuando se ha escapado un animal así.
A mí se me extraña que el ayuntamiento no haya tomado ya, en fin, medidas.
Hace muchos años se escapó un mono del parque.
Mira el audio que nos manda un oyente, vamos a escucharlo.
Un cochino negro vietnamita está bueno para un cerdo agridulce. Sí. Cárguenselo ya y repartimos.
Sí.
¿Qué vamos a hacer? Perdonen la broma, pero es que...
No, pero...
¿Cómo se puede concebir eso, por favor?
Que se haya... pero se ha desarrollado así, porque los que traen son pequeñitos, pero bueno.
Bien alimentados, de 50 a 70 kilos ya me dirán.
¿Estará pedazo... seguro que es un cerdo, no será un jabalí?
El caso de cochino negro
vietnamita. Venga, vamos con las palabras canarias.
Venga, vamos allá, Maricruz.
Que tengo hoy unas muy, muy entretenidas.
Venga.
Esta la conoce todo el mundo. Panza burro.
Panza
burro. Es el cielo entoldado y de color gris.
Sí. Cuando se mete la panza burro. Hay sitios. En el norte se nos mete a veces la panza burro.
El puerto
de la Cruz, de... los raleros,
bueno,
por
y
ahí.
Panza burro en Las Palmas.
En Las Palmas también de se
Gran
dice
Canaria.
Mucho. Claro.
Bien. Brahma, tal como suena. Calor que desprende la tierra cuando hay tiempo de levante fuerte.
Sí. Sí.
Oye, esto está quebrama, sí, esto sí. Está quebrama. Bien. Vilana, eso lo dedico yo a los gomeros. Vilana es una bandeja rectangular de hoja de lata donde se colocan dulces para ponerlo en el horno. Y también, esto lo pongo yo que no estaba en el diccionario, hay un dulce que se llama de vilana que es riquísimo, torta vilana, que se hace precisamente en esta bandeja.
Bien, no lo sabía.
Torta vilana, sí. Bardino. Bueno, Bardino es un perro, pero si queremos, podemos decir que es un cerdo también. Bardino, perro autóctono generalmente verdinegro, tiene fama de desconfiado. Sí, sí. De desconfiado y que da unos mordiscos que da miedo, pero bueno. Bandanga, barriga.
¿Bandanga?
La barriga.
Bueno. Ah, pues la bandanga es otra cosa también.
Bueno, sí. Pero, vale. Ballesta, aparejo para pescar peces pequeños. Balandrón, granuja, fanfarrón.
Balandrón.
Espérate. Asorinambo, es desconcierto o turbación. Asorinambo. Y más nada.
Bueno, pues vamos con las palabras de los oyentes. Buenos días, Guillermo Maricruz. Una palabra que siempre utilizaba mucho en Canarias es guiri, en referencia a los
extranjeros.
Efectivamente. A mí me hace mucho gracia cuando a los de Santa Cruz en el sur nos llaman los rusos también.
Pero eso es ahora.
No, eso es siempre, ¿eh? Siempre nos han llamado los rusos, por lo visto.
Nunca me han llamado
en el sur nos llaman los rusos. Bueno, otro oyente que... Mira, dijimos lo de la panza burro y al segundo nos ha entrado aquí un amigo oyente que creo que se llama Roberto, por lo que tengo memorizado yo por aquí, que nos ha mandado dos fotos de la panza burro. Que no sé, por lo que yo veo aquí en la foto, esto me suena... No sé si al norte o a la Isla Baja. A ver si Roberto nos aclara dónde son las fotos. ¿Puede ser esto por...?
¿De ahora?
Sí, de ahora. Pues no sé si esto será la zona de Buenavista, a lo mejor puede ser. No lo sé. Amigo oyente que nos ha mandado las fotos, aclárenos de dónde es, que me quedo yo con la curiosidad de saberlo. Otro oyente que nos dice por aquí. Te quito el habla. Es muy común queriendo decir me enfado contigo.
Sí.
Dice por aquí.
Te quito el habla.
Sí, dice por aquí. Hola, buenos días, Guillermo Maricruz. No les he escrito nunca, mira qué bien, no les he escrito nunca, pero me encanta la sección, siempre los escucho. Y me acuerdo de cuando mi abuela me decía, estás enchumbada.
Enchumbada, sí.
Estás enchumbada, sí. Efectivamente. Mira, Roberto nos dice que es desde el Valle de la Orotava. Ah, pues mira, pues está, me estaba yendo más hacia el norte. El Valle, pues está nublado y el Valle de la Orotava, ahí pasa el burro que nos metemos. Bueno, otro oyente que nos manda arrancadilla, ¿eh?
La arrancadilla. La arrancadilla es lo último que dice cuando estás bebiendo. Venga, ahora la arrancadilla. Suele ser fatal, por cierto.
Efectivamente.
Cae fatal.
Un oyente dice, iba a enviar la palabra bardino. En algunas zonas de Tenerife se le llama un tipo de presa canario. O sea, un poco lo que veníamos comentando.
Sí.
Muy bien, pues gracias, Marique, no te vayas muy lejos, que tenemos que irnos al Caray Madrid. 11:28, venga, seguimos.
Del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¡Volvemos! El Mirador del Monasterio reabre sus puertas. De viernes a domingo ven al restaurante El Mirador y degusta deliciosos brunch y meriendas mientras contemplas las mejores vistas del Valle de la Orotava. Haz tus reservas en www.miradormonasterio.com. Visita el restaurante El Mirador del Monasterio.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta, jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol, como en la vida, somos iguales.
¿No has encontrado el detalle para sorprender a papá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial y de ocio al aire libre, donde puedes encontrar ese detalle especial. El Trompo, gira a tu alrededor.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
11:30, vamos con más notas de voz. Veo que lo del cochino negro les ha gustado el asunto. Vamos a escuchar.
Guillermo, buenos días. Sí, en el norte hay una panza burro brutal, desde las 10:30, brutal. Y con respecto a lo del cochino que está suelto en los ralejos, no rotaba, no me acuerdo muy bien, no lo vi muy bien. En todos los pueblos hay más de un cochino suelto. Saludos y feliz día del padre.
Bueno, a que haya un cochinillo suelto por ahí, bueno, pero que haya un cochino negro vietnamita de 70 kilos, la verdad que es para pensárselo, sinceramente. Pero bueno, insisto que a ver si desde el ayuntamiento nos pueden comentar algo del asunto. Bueno, voy a cambiar de tema. Miren, me voy a poner serio porque este próximo jueves, pasado mañana, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, ¿no? Y la verdad es que es un buen día para reflexionar sobre la situación de estas personas y, por ejemplo, su derecho a la inclusión laboral con sistemas de mediación. Es lo que propone la Asociación Tinerfeña Trisómicos 21, sumándose a la campaña Almohadilla Extra Capacitados, con motivo, repito, de este Día Mundial del Síndrome de Down que se desarrolla este jueves 21 de marzo. La gerente de esta asociación es Jennifer Jerez. Jennifer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ustedes se adhieren a esta campaña promovida por Down España para reivindicar políticas de empleo e inclusión laboral de las personas con síndrome de Down, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, que este año la campaña va orientada hacia la inserción laboral porque, bueno, solo hay un 5% de todas las personas con síndrome de Down de toda España que están trabajando en empresas ordinarias. O sea, que la cifra es muy, muy poquita.
¿Y por qué es muy poquita? ¿Seguimos anclados en clichés del pasado, a pesar de que hay personas que con síndrome de Down que pueden desempeñar perfectamente una actividad laboral?
Sí, mira, pues en principio nosotros, por ejemplo, en la asociación tenemos dos grandes dificultades. Una, a veces, también es por la sobreprotección familiar,
sí,
por la poca oportunidad que la familia le da mucho miedo, sobre todo la que son las chicas, a las mujeres con síndrome de Down. Y por otra parte, la sensibilización y la concienciación a esas empresas de dar la primera oportunidad. Los primeros, la administración pública, que no tenemos a ningún síndrome de Down insertado en ninguna empresa pública de Canarias. Y luego, pues, a las empresas privadas que por desconocimiento, por miedo, pues no se insertan las personas con síndrome de Down.
¿Y la normativa actual ayuda a corregir esa situación o no juega en contra?
Sí, una de las cosas que tenemos de reflexión y queremos proyectar en esta campaña de este año es que necesitamos también medidas para las empresas de empleo, porque es verdad que las personas con síndrome de Down envejecen mucho antes, tienen una vejez prematura. A partir de los 40 años, pues, empiezan ya a envejecer. Entonces necesitamos normativas para el empleo ordinario de estas personas, ¿no? Que haya, pues, una jubilación anticipada en estas personas, que se haga empleo con apoyo, y esa es una de las reivindicaciones de este año.
O sea, que hay que actualizar las políticas de empleo promovidas por las administraciones públicas en ese sentido, me imagino. Es decir, sí. Hablan ustedes mucho de sistemas de mediación laboral inclusiva. ¿En qué consisten estos sistemas exactamente, Jennifer?
Pues mira, que estén integrados en empresas totalmente normalizadas. Nosotros tenemos, por ejemplo, personal de apoyo, que le hace apoyo a los chicos y a las chicas en las empresas ordinarias. Primero empiezan con 4 horitas, luego 2, hasta que lo sueltan y pueden tener un trabajo totalmente normalizado. Entonces, pues brindar esos apoyos hasta que la persona pues se desarrolle en su puesto de trabajo, como cualquier otro.
¿Y estas políticas tienen que llegar a nivel autonómico o es más un tema del gobierno de España, de la administración central? Es decir, ¿en qué pelota está, en qué tejado está la pelota?
Sí, es a nivel nacional. La verdad que le digo, nada más que un 5% de las personas con síndrome de Down están trabajando, y luego a nivel nacional tampoco tenemos un censo de personas con síndrome de Down. Es algo que necesitamos. Por ejemplo, Canarias, no tenemos ningún censo de cuántos nacimientos hay, cuántas personas están insertadas laboralmente. Pedimos también a las administraciones públicas que se haga un censo de personas con esta discapacidad para poder brindar los apoyos, porque vamos un poco a ciegas.
Bueno, en cualquier caso, tienen ustedes un programa de actividades, ¿no? Este próximo jueves, me imagino, para bueno, pues para visibilizar esta realidad de la que estamos hablando, ¿no?
Pues mira, sí, mañana tenemos una jornada de salud aquí en el Seba Ancheta, en La Laguna, una jornada de salud para familias y trabajadores que, bueno, hemos llenado el aforo, 110 plazas, en la que, bueno, vamos a hablar sobre todo los problemas de salud que puede tener una persona con síndrome de Down, desde la vista, el oído. Cualquier prevención es buena para saber detectar cualquier problema que puedan tener. Y luego el jueves, Día del Síndrome de Down, sí, estaremos en La Laguna pues reivindicando con estos derechos, con un reglamento que leeremos, manifiesto que leeremos a las 11 de la mañana.
Bueno, pues nos sentimos orgullosos también en lo que a nosotros nos toca poner nuestro granito de arena, porque creo que los medios de comunicación también tenemos una labor importante en este aspecto, Jennifer. Y desde luego es un día para reflexionar sobre este asunto y para tirar un poco de las orejas de forma virtual, ¿verdad?, a los políticos y a las administraciones públicas para que mejoren esas políticas de inserción laboral de las personas con síndrome de Down. Jennifer Jerez, gerente de la Asociación Tinerfeña Trisómicos 21. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti.
Un saludo. Hasta luego. Bueno, 36. Me detengo en otro problema que es actualidad y que está generando muertes en Canarias. Parece mentira decirlo, ¿no? Pero en lo que llevamos de año, acumulamos ya fallecimientos por ahogamiento, 11 en Canarias, más dos personas que permanecen desaparecidas, dos menores que desaparecieron en Las Palmas de Gran Canaria, en la zona del Confital, y que, ojo, la policía empieza a buscarlos en el sur de Tenerife por mor de las fuertes corrientes que hay en toda esta zona. Pero la realidad es que ayer nos llegó la noticia de que en La Gomera, en Valle Gran Rey, falleció una nueva persona, un turista alemán, concretamente de unos 60 años, ahogado, y otro italiano tuvo que ser rescatado y salvó la vida en extremis. Claro, cuando pasan estas cosas, nos preguntamos por qué, ¿no? Y hay una persona y un colectivo en Canarias que es la plataforma 1500 kilómetros de costa, que se preocupa de hacer, de divulgar todo este problema, pero parece que no cala en la población. Chano Quintana es presidente de esta plataforma. Chano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Efectivamente, así es. La realidad marca que, mira, en 2023 el número de personas que murieron ahogadas en Canarias supera a los muertos por accidentes de tráfico en un 109% más.
Madre mía.
Creo que el dato es contundente. Sí, en 2023, ¿no? Sí, murieron ahogadas 71 personas en Canarias, sí, por accidentes de tráfico 36.
Claro,
Una realidad que se repite cada año y que hay que es la primera causa de muerte por accidente en Canarias, son los ahogamientos, por desgracia.
Intentamos concienciar la población, pero claro, gran parte de esos fallecimientos también es verdad que son turistas extranjeros que nos visitan y que no conocen bien nuestras costas o no conocen los peligros que tiene el mar en sí, ¿no?
Efectivamente, además, vamos a ver, aquí vivimos 2.100.000 personas, quienes lo visitan son más de 15 millones, un turista de sol y playa, una persona que va a venir una semana o 15 días, que se va a dar un baño todos los días y cada día que va a la playa 3, 4, 5 o 6 baños, cada baño con mayor duración dentro del agua, con lo cual aplicamos la base de la ley de probabilidades. Y lógicamente, de cada 10 personas que mueren en Canarias, 7 son turistas, normalmente europeos.
¿Significa eso que habría que redireccionar las campañas a lo mejor al turista que nos visita, no sé, incluso en el hotel, cuando llega, etcétera, informarle mejor? Es decir, ¿estamos a lo mejor fallando en eso o no? ¿O por qué camino debemos transitar, Richard?
Esa es una de las grandes claves que nosotros venimos insistiendo ya más de 8 años, la importancia de introducirnos en las vías en el circuito del sector turístico, ¿eh? Nosotros tenemos los spots, donde cada spot que dura un minuto, ahí se recogen las situaciones de riesgo más comunes a las que se enfrenta un bañista, con consejos para pescadores, bañistas, buceadores, personas que practican deportes de windsurf, kitesurf, motos acuáticas, y ahí les decimos cómo tienen que comportarse. Esos spots están grabados en 6 idiomas y a día de hoy se distribuyen. Hace un año me lo pedían para la zona más turística de México, sí, de Puerto Vallarta, de Bahía Banderas, donde se hacía la famosa serie aquella de Vacaciones en el Mar, sí, y ahí tienen toda la, todo el paquete de 16 spots en inglés para el turismo americano, ¿no? Lo tienen pues los bomberos de Bogotá, en Colombia. Estas campañas están ya en más de 13 países y, sin embargo, en Canarias aún tenemos la cuenta pendiente, a pesar de los esfuerzos de uno para introducirlo dentro del sector turístico, porque es que no se entera. Son personas que los turistas que no tienen, son analfabetos en materia de prevención y seguridad acuática, se meten en un océano atlántico que tiene su comportamiento, lo desconocen y ahí pasa luego el desenlace.
A ver, ahora que los canarios nos vamos a mover mucho entre islas, habrá mucha gente que nos escuche en Tenerife que a lo mejor se va a Fuerteventura, o se va a Gran Canaria, o se va a La Gomera, o a La Palma, o donde sea. ¿Cuáles son los puntos calientes estadísticamente en materia de ahogamientos? ¿Qué puntos del archipiélago son los más complicados, Chano?
Sí, vamos a ver, las playas, evidentemente, va a depender del tipo de playa, del propio destino turístico. Pues claro, en las playas de Maspalomas o las playas de las Américas, donde va mucha más gente, evidentemente tienen mayor índice de siniestralidad. Es lógico, vuelvo a insistir. Playas con mayor longitud que abarcan y pueden acoger a mayor número de turistas y dentro de núcleos turísticos de gran importancia, ¿no? Sí. Pero luego, por ejemplo, nos encontramos, nos llama mucho la atención y nos preocupa, por ejemplo, Fuerteventura, ¿no? Todos los municipios de Pájara, con playas como Costa Calma, como playas como Morro Besudo, etcétera, etcétera, ¿no? Que son kilómetros y kilómetros de playa, también con un fuerte contingente turístico, pero si dividimos el número de kilómetros por la media de personas que las visitan, el número es muy bajo por esas grandísimas extensiones, ¿no? Sí. Y ahí, pues, justamente es uno de los puntos negros. Pero vuelvo a insistir que las playas canarias no son peligrosas, los peligrosos somos nosotros. Sin el volcán de La Palma, que ha sido, bueno, obviando el daño económico y un señor que parece que perdió la vida, ¿no? Pero si obviamos eso y lo observamos como fenómeno de la naturaleza, es una maravilla observarlo desde la distancia de seguridad y ver cómo esa lava corre ladera abajo en una parte de la isla de La Palma, ¿no? Sin embargo, si alguien decide pasar esa línea de protección y yo quiero ver más de cerca cómo la lava fluye, ya se convierte. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que el volcán es peligroso o el peligroso soy yo, claro, que es quien se ha saltado esa línea? Lo mismo está ocurriendo en el mar.
Sí.
Ahora mismo tenemos 2 niños desaparecidos, se cumplen hoy 10 días, y desgraciadamente se fueron a pescar cuando había avisos amarillos con olas de 4 y 5 metros. Y se pusieron en el 75% de los pescadores, Guillermo, que van a pescar. Hace unos meses di una charla a más de 100 pescadores. Hice una pregunta. ¿Quiénes saben nadar? Eran ya veteranos. De esos 100 pescadores, sabían nadar 15. Joder. Y les pregunté, ustedes, cuando van a pescar, y
tú
no
dices,
vamos a hacer las rocosas acantilados.
El 85% de los pescadores no sabían nadar.
Exacto. Veteranos, de más de 50 años.
Joder.
Y otra cuestión, van a pescar a zonas orográficamente accidentadas, acantilados, riscos, etcétera, etcétera. Por favor, ¿quién de ustedes se pone chaleco salvavidas? El 5%. Y luego yo les decía, pero si admiten que no saben nadar, se ponen en el filo. Saben que una ráfaga de viento, evidentemente hay, y además la actividad de pesca, nosotros en nuestras estadísticas, ¿vale? La primera causa son nadadores que pierden la vida, y las nadadores, personas que están nadando normalmente, ¿vale? Para sí. porque están entrenando, normalmente por la cuestión lúdica, y la segunda actividad son pescadores, tercero son deportes acuáticos y cuarto submarinismo, personas que practican apnea o bien con botellas, ¿no? Pues siendo la segunda causa de mortalidad los pescadores, vemos que no usan chaleco salvavidas. Si hubiesen usado chaleco salvavidas, en estos momentos estos dos chicos hubiesen sido localizados al momento, claro, con vida o sin vida. Y además recomendamos usar siempre un casco. Los pescadores están muriendo porque caen en zonas rocosas, golpean la cabeza y eso significa la pérdida del conocimiento inmediato y el posterior ahogamiento. Con un casco de bicicleta, no hace falta llevar un casco de moto, que es lo que nosotros recomendamos, pues puedes minimizar los daños corporales, ¿vale? Y sobre todo no perder la conciencia y salvar la vida.
Tremendo,
entonces,
tremendo.
Vuelvo a Son datos que son palmarios y que debemos de cambiar. Y esto se cambia, Guillermo, como estamos haciendo ahora mismo, gracias a la labor tuya y de toda la cadena COPE, ¿vale? Difundiendo, porque no hay otra manera.
Desde luego. Chano, te agradezco muchísimo que nos hayas contado tu impresión sobre esta noticia y en general sobre lo que está ocurriendo, desde luego, en este inicio de año. Chano Quintana, presidente de la plataforma 1500 kilómetros de costa. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes.
Hasta luego. 11:44, qué buen momento para irnos al Canaima.
Y ir al Canaima y pedir, pedir el menú del día.
A ver, menú.
¿Qué tiene de primero? Potaje de lentejas o ensalada de col y fruta. Y de segundo, tallarines con champiñones y jamón. Uy, y ropa vieja, como siempre. Bueno, y de postre, natillas con chocolate.
Hombre, madre mía.
Hoy el menú, bueno, también tenemos una sugerencia, una ensaladilla buenísima, una pata asada increíble, unas albóndigas que no parecen de verdad, y cabrito, fíjese, cabrito en salsa de naranja con manzana. Qué delicia.
Qué bueno.
Son de alta cocina. Esto tiene que estar riquísimo. Chuleta de cerdo, chocos de pescado y tres leches de postre. Estos son más o menos las sugerencias que damos. Pero es que usted puede hacer su propia sugerencia con la tranquilidad que le van a atender estupendamente.
Las croquetitas con ensaladilla, por ejemplo.
Sí. Los huevos estrellados. Mm. Los huevos estrellados que resuelven la comida de tres personas. Con eso y unas cervecitas quedan estupendamente.
Estupendamente. Está en el Polígono Costa Sur. No se me despisten, ¿eh? Restaurante Canaima, ya lo saben.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta: jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol, como en la vida, somos iguales.
Mes del lavado en Lusolar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros, y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusolar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Con Motor 7 Islas, conducir un SEAT nunca fue tan accesible. Llévate el SEAT Ibiza Style XL 1.0, 80 caballos, por tan solo 137,87 euros al mes. Pero eso no es todo. También te presentamos el SEAT Arona Reference XM 1.0 TSI 95 caballos desde 199,10 euros al mes. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo 26 o en motor7islas.com.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños, y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com.
Papá, estás como un queso. Para el Día del Padre, compra la zona comercial abierta de La Orotava. Encontrarás lo que buscas. Hasta el 19 de marzo, por compras igual o superiores a 20 euros, podrás canjear tu ticket de compra por un queso semicurado ahumado de la quesería de Benijos. Hasta fin de existencias. Toda la información en la web orotava.es. Saborea La Orotava. Organiza la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Orotava.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 minutitos nos quedan de programa, pero no quería terminar hoy nuestro programa sin felicitar a un tinerfeño, Manuel Ángel Galván, que es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, que acaba de ser elegido miembro del Comité de Dirección del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos de España. Y me pregunto también qué implicaciones tiene todo esto. Se las voy a preguntar al protagonista. Don Manuel Ángel Galván, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Y enhorabuena, como digo, antes que nada, por este acceso. Gracias. A este Comité de Dirección del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, que exactamente qué funcionase, para explicárselo a la gente, Manuel.
Bueno, estatutariamente somos un vicetesorero, pero las tareas se reparten. Vamos a trabajar en forma de equipo conjuntamente, dividiéndonos áreas de trabajo. Y bueno, me tocará seguramente el área social y asistencial de farmacia, en colaboración con otros compañeros, trabajar para que, bueno, donde haya un medicamento hay un farmacéutico, trabajar en cosas que queremos ahondar la farmacia, para situar el sector farmacéutico en el lugar que le corresponde dentro de la sanidad, colaborar con otros profesionales sanitarios y seguir avanzando para dar un mejor servicio a la población. Esa es la tarea en general. No podríamos entrar en detalle el proyecto que iremos abordando poco a poco.
Y es la segunda, además, es la segunda vez en la historia del Consejo que un tinerfeño forma parte de esta, de la dirección de la organización farmacéutica, ¿no?
Sí, efectivamente, don Luis Pérez fue el primero que ocupó una plaza en el comité directivo como vicepresidente. Y bueno, después de muchos años me toca a mí. Hay que tener en cuenta la dificultad y el requerimiento que exige un puesto como este, que difícilmente, estando en Canarias, viviendo en Canarias, es complicado hacer. Bueno, pero vamos a intentar hacerlo, vamos a estar allá y para acá y lo haremos con mucho entusiasmo y muchas ganas.
Y si,
algo nos va a caracterizar, hacer el trabajo.
Si yo te pregunto, Manuel, ¿cuál es el reto que tienen por delante en la Organización Farmacéutica Colegial y particularmente los farmacéuticos en España? ¿Cuál me dirías en este momento, después de todo lo que hemos pasado con la COVID, con la pandemia? Es decir, ¿cuál es la situación actual?
Bueno, hay una ley, la Ley de Garantía y Uso Racional de Medicamentos, en la que hay una serie de retos que tenemos que abordar. Hay cosas como, por ejemplo, que cuando un tema que ha tratado con necesidad en medios es cuando hay problemas con algún medicamento, que falta algo de abastecimiento, que hay problemas de suministro. Y, por ejemplo, nosotros, ya lo he comentado en alguna ocasión, no podemos sustituir un medicamento que sea exactamente igual, pero que venga en forma de cápsula, por uno que venga en forma de comprimido, por ejemplo. Pues sí, tenemos que abordar eso como un reto, porque es algo fundamental. Nosotros somos los expertos en el medicamento. Y eso, en esas situaciones excepcionales, debe permitírselo. Pero también, por ejemplo, el acercar los medicamentos a personas vulnerables a sus domicilios, cuando la situación lo exige y lo requiera, con determinada normativa que lo pueda hacer para vigilar que el tratamiento es el adecuado, que se sigue el tratamiento y se hace un uso adecuado del medicamento por parte del paciente, ¿no? Para garantizarle la accesibilidad y también la calidad del servicio. En definitiva, hay muchas cositas que podemos ir haciendo y queremos sobre todo que se nos tenga en cuenta para colaborar en la congestión de la atención primaria, participando, por ejemplo, en campañas de vacuna, en cribados de cáncer de colon, que hay una tasa de participación muy baja de la población.
Ahí deberían escucharles, porque ustedes en ese tipo de cosas podrían, a lo mejor, bueno, digo que sea un factor clave, pero sí ayudar a descongestionar un poco la atención primaria, a lo mejor, ¿no?, en determinadas cuestiones.
Yo creo que sí. Hay un proyecto que está funcionando en nuestra ciudad, en Santa Cruz de Tenerife, y que esperamos que pronto se extienda a toda Canarias, y es el de comunicación entre farmacias y centros de salud, y los profesionales que trabajan en los centros de salud. Todos somos conscientes de que a veces cuando vamos a una farmacia y vemos que le decimos a la persona a la que están atendiendo, oye, no, tiene que ir al médico, volver al centro de salud porque la receta no está bien, porque está caducada o algo de esto, ¿verdad?
Sí.
Pues ya desde la farmacia de Santa Cruz de Tenerife se comunica directamente por una aplicación informática que tenemos con los centros de salud y se evita que esas personas acudan de nuevo al centro de salud con el consiguiente problema, tal ciego, pérdida de tiempo. Y además el médico tiene que atenderla sin cita previa, tiene que después atender al cupo de personas que tenía para atender a esas personas que van sin cita. Pues eso se está solucionando con esta aplicación informática, comunicándonos con los centros de salud y solucionando problemas. Pero no solo ya en problemas administrativos, sino cuando vemos problemas, por ejemplo, cuando hay una duplicidad en la medicación, cuando hay interacciones y queremos comunicarse con el médico. Y se está desde todo el año 2023 con un éxito muy, muy importante, con la aprobación de todos los profesionales sanitarios, los centros de salud que están funcionando con este sistema, y están muy contentos con ellos, porque no solo le quita trabajo, sino le permite atender mejor a las personas que realmente necesitan dedicarle más tiempo. Y en las farmacias estamos muy contentos también poder resolver los problemas a los pacientes, pero ya si entrevistamos a los pacientes, que el 100% están muy contentos porque esos problemas se resuelven en una media de menos de 4 horas. Bueno, con lo cual evitamos desplazamiento y estamos contentos con eso.
La última, si, Manuel,
dime.
Que se me va el tiempo. Ahora, ya que me has sacado el tema, es decir, ahora si yo voy a una farmacia en Canarias, por ejemplo, ¿sigue habiendo algún medicamento del cual tengamos problemas de abastecimiento en este momento, a día de hoy?
Siempre hay una pequeña cantidad de medicamentos que tienen dificultades de suministro, aunque sea temporal.
Sí.
Normalmente en el arsenal terapéutico siempre hay alguno para sustituirlo y cambiarlo. Y en determinados casos pues se crea la necesidad de visitar al médico para que cambie. Pero siempre hay un pequeño porcentaje de medicamentos que tienen dificultades de suministro. Normalmente son de tipo temporal, pero siempre hay alguno.
Pero más allá de eso, ¿tenemos algún problema importante ahora mismo con los medicamentos?
Grave, no. No, con medicamentos no. Últimamente sí había un problema, y debemos reconocerlo, con las bolsas de orina para personas que tienen que llevar consigo cuando se desplazan la bolsa de orina.
Sí.
Y es por problemas medioambientales, una normativa europea que ha hecho que fábricas que suministraban esa bolsa a otros fabricantes tengan dificultad de suministro y haya problemas en que llegue a toda la población. Están llegando poco a poco y más o menos se van soltando los problemas, pero esperemos que no vayan a más.
Muy bien. Manuel, enhorabuena una vez más y muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Hasta luego. Última pausa, venga.
En Motor 7 Islas, llévate el Cupra Born por solo 385,3 euros al mes. Y con tu compra te regalamos el Wallbox para cargarlo. O si lo prefieres, el increíble Cupra Formentor por tan solo 366,45 euros al mes. Unidades limitadas. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo 32 o visítanos en motor7islas.com.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 al 27 de marzo de 2024. Como por ejemplo, ensalada sabrosa Floret, 110 gramos por 1,69 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre, de casa.
¿Planes para Semana Santa? En Hard Rock Café Tenerife ponemos música en vivo todos los días. Happy Hour en nuestra terraza de top de 5 a 7 de la tarde con un 50% de descuento en cócteles seleccionados y cerveza de barril. ¿Quieres más? Pues si eres residente, tienes un 15% de descuento. Lo tienes todo en Hard Rock Café Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Once y 56, vamos con una nota de voz. Venga, en el 610-1080-11.
Sí. Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Antes de nada, felicidades a todos los papás y a todos los José. Y a tu pregunta, Guillermo, yo estoy de Villa Crucis. Yo tengo que trabajar toda la semana en el restaurante de la familia, así que nada. Pero bueno, bienvenido sea. Trabajito y ¿qué es lo que hay? Trabajar para poder ganar dinero. Venga, Guillermo, buen día.
Gracias, amigo. Un abrazo. Bueno, disfrutar la Semana Santa trabajando también, claro que sí. Se puede disfrutar trabajando. Yo trabajaré también seguramente. Así que vamos a llevarlo con optimismo. Vamos hoy con la guitarra de Santana, pero antes ya sabes que nos preparamos nuestro buen bocadillito de jamón de Montesano. Es un producto elaborado en Canarias. Por eso el tiempo de que se elabora hasta que ya se mesa es menor. Y por eso el jamón de Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Con Santana, con Primavera, aquí hacemos un punto seguido porque aquí siempre hay tiempo para más en COPE. Ahora sigues informado en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. La tierra negra.